Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el 26 de julio, las 5 en punto, tiempo del centro del país. Estamos completamente en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Tenemos los sonidos que ya son noticia esta tarde de martes.
Hay una relación de hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano.
Y yo, como pueblo, quiero decirle al presidente, el pueblo de Cuba lo respeta y lo ama.
No lo van a impedir ni el falso amigo ni el que alimenta.
Fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios, porque si hay crecimiento económico, pero tenemos que vivir con miedo, pues eso no es vida. Cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente. Haya sido como haya sido.
Ya empezó el descenso de los casos. Ya tenemos menos casos. Lo esperable es que esta tendencia se mantenga.
México ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos que se incremente el número de visas, lo cual sería el número más alto alcanzado con lo que va de este siglo.
Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome.
No, sí voy a seguir hablando, porque es una detención ilegal.
Ambos tenemos fuero, es ilegal la detención.
Estaba yo desde las 3:30 adentro y comenzó el incendio como 4:30.
¡Viva la guerra!
Cuba no está sola.
Bueno, ya lo escuchamos, mucha información hay de por medio. Nos vamos a detener en lo que dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, este decomiso histórico, más de 1.5 toneladas de cocaína que era transportada en un camión de carga, iba a una de las zonas del barrio Bravo de Tepito. Se tiene información que iba también a ser transportada vía terrestre al sur de los Estados Unidos. Nos vamos a detener en la información que podamos conocer sobre muy importante aseguramiento de droga. También vamos a platicar de los datos que hoy conocimos por parte del INEGI, que tiene que ver con homicidios, y bueno, pues la cifra sigue siendo muy elevada. Ciertamente existe ya una meseta, como se le conoce en el tema estadístico. Vamos a hablar de ello y vamos a recuperar una charla que tuvimos el día de hoy en Multimedios Canal 6 con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y esta línea de apoyo a mujeres que son violentadas en la capital del país. Y por supuesto, mi querido Dani, vamos a entrar de lleno con lo que va a ocurrir muy probablemente mañana con el inicio de la jornada de fútbol y lo que puede ocurrir con Dani Alves, que vamos a tener invitaciones y al ratito les vamos a decir cómo van a poder adquirirlas. Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, Jaime, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. El día de mañana, Pumas contra Mazatlán. Por lo pronto, hoy Dani Alves se vio bastante bien en el entrenamiento, se le vio físicamente apto, no se agitó por el tema de la altura, de tal manera que me parece que sí podrá jugar el día de mañana. Hoy, 5 partidos. Más adelante le doy a detalle los horarios y cuáles son. Mañana, entonces, Pumas-Mazatlán encabeza la jornada 5 de media semana. Los detalles más adelante, porque hoy también juega Real Madrid contra el América. América postergó su partido con Santos.
Así es, mi Dani, hoy habrá fútbol alrededor de las 9:30 de la noche, así que sangría futbolística el día de hoy, tanto torneo mexicano como ese amistoso entre el América y el Real Madrid. Duelo de galácticos, dirían. Exacto. Quienes quieren demasiado al América. Híjole, qué horror. Vamos a la pausa. 5:05, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país. Hoy conocimos una noticia muy importante que hay que darle la dimensión precisa. Las autoridades de la capital de la República Mexicana dieron a conocer que lograron incautar alrededor de 1.6 toneladas de cocaína que eran transportadas en tráileres y que todo hace suponer era dirigida a la capital de la República Mexicana para posteriormente trasladarse al sur de los Estados Unidos. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde aquí en Grupo Fórmula al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien abrazo y le doy la bienvenida. Secretario, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Igualmente, muchísimas gracias y le agradezco mucho la oportunidad de poder comunicar lo que estamos haciendo.
Secretario, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy y de qué manera ustedes participan en este decomiso, el más importante que se ha realizado en la capital del país?
Sí, tenemos, el día de hoy se aseguraron dos trailers con 1,680, aproximadamente 1,680 kilogramos de cocaína, que es una cantidad pues muy fuerte, y sobre todo, déjenme decirle, más que los 1,680 kilos, lo que eso significa en dinero. En la Ciudad de México hubieran sido más de 400 millones y ya en su destino final, pues más de 800 millones de pesos. Lo que nos causa una enorme satisfacción es que ese dinero no va a llegar a las estructuras criminales, que ese recurso lo usan pues para corromper, para contratar gente que genera violencia en la Ciudad de México, para provocar más lesionados por arma de fuego, homicidios, extorsiones, etcétera. Entonces, es quitarle ese recurso a las estructuras criminales y debilitarlas en lo más que podamos, ¿no? Nuestro trabajo, la instrucción de la jefa de gobierno, desde el día uno que nos integramos como equipo con ella, pues es disminuir los índices de violencia, de disminuir y detener a los generadores de violencia. Más que una lucha contra las drogas, pues es una lucha en contra de la violencia la que tenemos aquí en la Ciudad de México. El día de hoy se aseguraron más de 1,680 kilogramos de cocaína, se aseguraron a 4 personas, que al parecer son originarias de Durango, y 3 vehículos, los 2 trailers y un vehículo que traían de escolta.
¿Qué se sabe de la droga? ¿Cómo llega al país? ¿Cómo llega hasta este punto de la República Mexicana?
Lo que sabemos es que llegó a Puerto Escondido, en Oaxaca, y que de Puerto Escondido la iban a traer aquí a la Ciudad de México. Se iba a quedar una parte en la zona centro, es el primer reporte, ya con más adelante podremos precisar exactamente, dar mucho más información. Ahorita sí, lo que tenemos es el reporte de que se quedaba en la zona centro de la Ciudad de México, incluyendo Tepito, y que el destino final de la gran mayoría de la droga pues era Los Ángeles.
La manera en la cual dan con este cargamento es a base de inteligencia de la propia Policía de Investigación, de la Fiscalía y también de la dinámica que se tiene con las fuerzas federales.
Sí, tenemos mesas de inteligencia permanentes con el gobierno federal, con la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace un año hicimos un aseguramiento de 1 tonelada de cocaína en Tlalpan. Y en este caso también siempre tenemos la mesa de investigación y de inteligencia activa con el gobierno de México, que en todo momento trabajamos en conjunto. Hoy la Policía de la Ciudad de México hace el aseguramiento en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en una investigación que tenía previa ya también la Secretaría, y se pone a disposición de la Fiscalía General de Justicia.
¿En qué zona se detienen estos tráileres?
Hicimos un operativo en conjunto que también, si me lo permite, quisiera aprovechar para pues agradecer mucho al fiscal general del Estado de México, al maestro José Luis Cervantes, que nos apoyó en todo momento y que ya llevamos varias operaciones en conjunto desde su llegada. Hicimos un operativo en el circuito mexiquense y en el Estado de México y en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Se logra la detención de estas personas y los trasladamos de inmediato a la fiscalía local.
Tengo entendido que además iba un tipo coche escolta. ¿También fue resguardado esta unidad con la gente adentro del mismo?
Perdóneme.
¿Iba un coche escolta custodiando estos tráileres y estas personas también fueron detenidas?
También fueron detenidas, sí, son 4 personas en total los detenidos. Más que el escolta, iba como a la punta para ver y pues reportar sobre retenes, etcétera.
La droga venía oculta, ¿cómo? Secretario, estamos platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Dónde venía la droga?
Es muy importante, en el techo de las cajas de los trailers, digamos, en el techo de todas las plataformas como tal, iban soldadas en medio de unos compartimentos, pues la verdad bastante bastante bien hechos, donde iba la droga compacta entre, digamos, en todo el techo de las cajas que transportaban los trailers, iba soldado. En una revisión normal, pues hubiera sido imposible imposible encontrar la droga.
¿Utilizaron binomios caninos? ¿Fueron directamente al objetivo?
No, era una investigación previa y con datos de inteligencia pues sabíamos que era que con lo que traían estos trailers, lo único que teníamos que hacer era buscar de manera adecuada y así se hizo. Sí participaron caninos también, pero sobre todo participaron varias áreas de la Secretaría. Bueno, la Subsecretaría de Tránsito también tuvo un papel importante en esto y pues es en equipo, como lo hemos comentado en otras ocasiones.
¿Qué les dicen los detenidos? Sabemos que hay un sigilo dentro de la investigación. ¿Qué es lo que nos puede compartir sobre la detención de estas personas? ¿Intentaron extorsionar a los policías? ¿Intentaron escabullirse con alguna situación?
Sí, al principio trataron de desviar la atención hacia los trailers, sobre todo el vehículo que iba, y pues querer sobornar a los compañeros para que dejaran libres los tractocamiones, ¿no? Pues obviamente en el momento fueron detenidos, asegurados, y trasladamos los trailers a la Fiscalía General de Justicia, que pues con la Fiscalía tenemos un gran trabajo en equipo con la fiscal Ernestina Godoy, entonces pues fue muy, muy coordinado, muy rápido. Nosotros no hicimos entrevistas hasta que declaren, y es claro, lo que vamos a esperar, ya una vez que declaren, pues podremos decirle con mayor precisión.
Secretario, sin duda esto eleva el autoestima de la corporación, del cuerpo, de la Policía de Investigación, de los mandos medios y superiores de la Secretaría, pero también los pone en alerta, porque este tipo de grupos del crimen organizado, cuando tienen un golpe tan duro, tan severo, como usted lo dice, en su estructura económica, pues de brazos cruzados no se quedarán. Están preparados y están atentos a través de la inteligencia para poder contener todo lo que está alrededor de este decomiso de droga.
Sí, por supuesto, por supuesto. Mire, los delincuentes y todo las personas, células delictivas que cometan delitos, pues están saben que en cualquier momento pueden ser detenidos. Lo que queremos que la sociedad vea es que tiene una policía activa, una policía que está trabajando en todo momento con un objetivo: disminuir los índices delictivos, disminuir la violencia en la ciudad. El permitir que esta droga entre a la Ciudad de México, que se distribuya en la zona centro de la ciudad, eso nos genera muchísimos delitos más. Aquí es una lucha, repito, en contra de la violencia y las instituciones cada vez estamos más preparadas para hacer frente a estas organizaciones.
Secretario, y aprovechando que se encuentra en línea telefónica y atendiendo lo que en unos minutos más recuperaremos una charla que sostuvimos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre esta línea de atención ciudadana 765 SOS a mujeres, ustedes también son un eslabón fundamental para la atención a la violencia contra las mujeres, con preparación y con una sinergia con otras dependencias del propio Estado, en este caso del gobierno de la Ciudad de México. ¿Están listos también para brindar este servicio?
Sí, claro. La subsecretaria Marcela Figueroa, de aquí, subsecretaria de aquí de Seguridad Ciudadana, trabaja de manera permanente con el C5 y con nuestras áreas operativas, con sus compañeros subsecretarios. Y trabaja todos los días también con la Secretaría de la Mujer, con la lo que tenemos, y también ya es la primera generación, tenemos 109 compañeros que se enviaron a 15 sectores prioritarios. La idea, y esto está funcionando muy bien, es solo atención a violencia en contra de las mujeres. Entonces, estamos preparados y cada día vamos a incrementar el estado de fuerza específicamente para atender este tipo de delitos, hasta que toda la policía esté capacitada para atenderlos.
Pues, secretario, muchas gracias por estos minutos. Muy claro lo que ocurrió el día de hoy. Y pues sí, una felicitación por lo que ha sucedido en la capital de la República Mexicana, porque ciertamente hemos visto en los últimos registros del INEGI en cuanto a percepción de inseguridad que los números no mienten. Ahí está la percepción, la Ciudad de México y los habitantes de la ciudad sienten que el camino es el correcto y la situación va en ese sentido. Gracias por estos minutos y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias, gracias.
Hasta pronto. Es el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Interesante, sin duda, importante, también sin duda, y también fundamental lo que nos dice, ¿eh? No estarán de brazos cruzados y, por supuesto, también estarán atendiendo lo que pueda ocurrir, porque los grupos del crimen organizado, como lo sabemos, como es natural, ellos cuentan con esos recursos. Imagínese recursos que podrían superar los 450 millones de pesos en el mercado, lo que se incautó el día de hoy, y que podrían superar en las calles norteamericanas hasta los 800 millones de pesos en el mercado negro, en la venta de estupefacientes. De ese tamaño es el golpe y de ese tamaño también es el reto que tiene el Estado mexicano. Vamos a la pausa comercial, son las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos a través de Grupo Fórmula. Recuerde, 104.1 FM, 1500 AM. Vamos a ir a Jalisco. Hoy hubo una conferencia de prensa extraña por el caso de Luz, esta mujer que fue asesinada, quemada y que indignó a la sociedad. Hay una conferencia de prensa que ha causado pues controversia, polémica. Estaremos en ese tema. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
De vuelta a las 5 de la tarde con 22 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos al inicio del espacio informativo que el día de mañana, pues sí, se puede hacer historia en el Estadio de Ciudad Universitaria con la presentación, quizá de unos minutos, de Dani Alves, que ya llegó a nuestro país desde el fin de semana. Ayer hizo el trámite migratorio, este permiso que debe tener por parte de la autoridad y también por parte de la liga para poder desarrollar su actividad profesional en el país. Y bueno, pues ya tiene todos los permisos, ya está todo listo. Hoy lo vimos trotar en Ciudad Universitaria, y más que trotar, ahí decía Dani Rentería que lo vio en buen nivel. Y bueno, pues tenemos dos pases dobles. Tenemos invitaciones dobles, dos. El partido es el día de mañana en Ciudad Universitaria. Los Pumas reciben al Mazatlán. Seguramente habrá una muy buena entrada. Ojalá no llueva, de verdad, ojalá no llueva, porque pues sí, sería muy complicado que llueva y y muy incómodo, ¿no? Para quienes asistan al estadio, pero no importa, ¿eh?
Vale,
si
la
son
pena,
fans de Pumas, sí, yo creo que sí, ¿no, Dani? Yo sí, creo que vale mucho la pena. Sí, sí.
No, regalazo el que tienes hoy.
Regalazo que tenemos, mi querido Dani, para los dos primeros que nos llamen al 55. Voy a hacer una pregunta, ¿eh? 55, aquí está. A ver, permítame que ya se me perdió el número telefónico, es que me ponen tantos datos. 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. 55-51-66-3404. Que nos digan quiénes fueron nuestros tres entrevistados el día de ayer. En Juntos, de 5 a 6 de la tarde. Está papita, papita, está bien sencilla. 55-51-66-3404. Los dos primeros que marquen y que nos digan correctamente quiénes fueron nuestros tres invitados. Les puedo decir que uno habló de un tema que tiene que ver con el AICM. El otro invitado habló de un tema que tiene que ver con la selva maya y un tren que se está construyendo por allá. Y nuestro tercer fue invitada, habló de una situación de salud pública que nos tiene muy preocupados al mundo. Así que marquen 55-51-66-3404. Los dos primeros o las dos primeras se van a llevar el pase doble para que vayan el día de mañana a ver a los Pumas, Dani Alves contra el Mazatlán. Esperemos que mañana estrenen aquí en presencia en Ciudad Universitaria. El día de hoy, el INEGI muy temprano dio a conocer datos que tienen que ver con homicidios. El dato preliminar, el dato final lo vamos a conocer en el mes de octubre. Está con nosotros Alejandro Ope. Él es un experto en temas que tienen que ver con seguridad. Usted lo lee, una columna muy seguida, muy leída en el Universal, experto y buen amigo de este espacio informativo. Alejandro, primero, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, auditorio.
El INEGI dio a conocer estos datos, Alejandro. La cifra pues sigue siendo muy alta, 35.625 homicidios en el 2021. Sin embargo, es el menor registro del 2017. De primera lectura, ¿qué nos puedes decir de ello, Alejandro?
Pues mira, Diego, la buena noticia es que ya no ha seguido ascendiendo el número de homicidios de hace ya varios años, ¿no? De hace 4 años se ha mantenido de manera estable. La mala noticia es que no ha disminuido mayormente. Disminuido con respecto al 2020, pues sí, ya no está en la punta del Everest, está a 5 metros.
Sí,
la disminución fue de 2.6%.
Sí, veíamos.
O sea, pasamos de 100, de 100 homicidios al día a 98.
Sí, es muy poco, ¿no? Ciertamente. Veía, por ejemplo, los registros por cada 100,000 habitantes, que es uno de los que ustedes como expertos toman en cuenta. Era en el 2020, me parece que era de 29 y hoy es 28, ¿no? O sea, la disminución es mínima, pues.
La disminución es muy pequeña. O sea digamos, el dato central de la estabilidad, nos mantenemos en esta larga meseta homicida, ¿no? De más o menos 3,000 homicidios. Más o menos 3,000 homicidios al mes, poco más o menos 100 al día. Allí estamos desde 2018 y pues no hay muchas señales de que esto vaya a bajar significativamente en el corto plazo. Hay algunos, sí ha cambiado la geografía de la violencia letal en México, eso sí vale la pena destacarlo. Hay algunos estados donde ha disminuido de manera muy significativa. Yo destacaría, por ejemplo, el caso de Sinaloa, no, el caso de Tamaulipas. Uh-huh. Incluso la Ciudad de México disminuye, sí, de más o menos 15 a aproximadamente 12 por 100,000 habitantes. Y luego tienes algunos otros casos donde pues ha habido un incremento pues, notable, ¿no? El campeón nacional de homicidios medidos por tasa por 100,000 habitantes fue Zacatecas, ¿no? Uh-huh. Tuvo en 109 por 100,000 habitantes, es decir, casi cuatro veces la tasa nacional, ¿no? Tienes seguido de, por ejemplo, Baja California, también un incremento muy fuerte. Michoacán, igualmente, un incremento fuerte. Y luego sigues teniendo algunos estados donde, a pesar de que hay una disminución, se mantienen niveles muy elevados, ¿no? Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, ¿no? Colima. Entonces, sí hay, o sea, sí, más o menos en términos globales, disminuyó en 15 entidades federativas la tasa de homicidio, aumentó en 12 y se quedó igual en 5.
La manera en la cual los asesinos asesinan a sus víctimas también, Alejandro, un país donde tener un arma no es cosa sencilla, el asesinato con armas de fuego es importante y es muy alto. Veía también las cifras por sofocación y ahorcamiento, vaya, es arma punzocortante, que serían los tres elementos con los cuales se asesina en México.
Así es, más o menos casi un poco más de las tres cuartas partes de los homicidios en México son con arma de fuego. Y eso, digamos, ha sido una constante desde hace muchos años, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, una variación importante entre los homicidios de hombres y homicidios de mujeres. Hay más, entre los homicidios de mujeres, es mayor la proporción con otro tipo de instrumentos que no son armas de fuego. Hay más homicidios con arma blanca, con objeto punzocortante, con algún objeto romo, por sofocación o ahorcamiento, y mucho de esto sucede entre las mujeres, sucede en una vivienda particular y no en vía pública, lo cual habla, digamos, de que la violencia contra las mujeres es distinta. Y otro dato importante, digamos, ya que estamos en este tema, el número de homicidios de hombres bajó, el número de homicidios de mujeres creció.
Mira, la violencia feminicida o la violencia contra
las mujeres ha venido creciendo, ya estamos casi en 4,000 homicidios de mujeres al año. Sigue siendo la tasa de homicidios de mujeres sigue siendo pues, digo, notoriamente más baja que la de los hombres, pero sí ha venido creciendo de manera muy importante, ¿no? Se ha triplicado la tasa de homicidios de mujeres en la última década.
Las situaciones por las cuales pasa la violencia en el país, y ya lo decías tú muy bien, Alejandro, siendo un conocedor del tema, las regiones del país donde más se asesinan, no ha habido ciertamente muchos cambios significativos. Vimos, por ejemplo, que Guanajuato disminuye en buena medida, Chihuahua disminuye en buena medida, pero siguen siendo altísimas las cifras. Zonas urbanas a las zonas rurales, ahí también la violencia se exacerba, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en zonas como el Estado de México, lo decías, la Ciudad de México, la zona limítrofe con Guadalajara y los municipios conurbados, Nuevo León, Monterrey, la zona conurbada. ¿Ahí qué ves?
Mira, sí tiende a concentrarse más, digamos, la violencia, los homicidios en las zonas urbanas, pues, también ahí se concentra la población. Medido por tasa, no estoy muy seguro que sea mucho más significativo en zonas urbanas que en zonas rurales. pero sí, y algunos, de hecho, algunas zonas urbanas, como por ejemplo la Ciudad de México, pues tienen más recursos para enfrentar este fenómeno que algunos estados más rurales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay necesariamente un patrón. Lo que sí es, esto es un hecho importante, ¿no? Aquí solo estamos viendo, el análisis de solo estamos haciendo hasta nivel de entidad federativa, pero es muy importante destacar que la violencia letal se concentra mucho, tiende a concentrar enormemente en tiempo y espacio. Uh-huh. Es decir, hay algunas calles de algunas colonias, de algunos municipios, de algunos estados, concentran un porcentaje elevadísimo de todos los homicidios del país, ¿no? Es un fenómeno altamente focalizado que está vinculado con diversos fenómenos, digamos, de distribución de indicadores sociodemográficos, de patrones de desarrollo urbano, de capacidades institucionales diferenciadas, etcétera. O sea, pero sí es, cuando decimos, hay mucha violencia en Baja California, sí, pero no en toda Baja California, es
sí, claro.
Tijuana y no en todo en Tijuana, sino es unas colonias de Tijuana, ¿no?
Exacto.
Entonces, y sí es importante hacer esa distinción. Sí tenés, es un fenómeno, es un problema nacional, pero que tiene unas expresiones locales muy marcadas.
Alejandro, estamos platicando con Alejandro Opel, es experto en temas de seguridad, autor de la columna del Universal, donde trata en buena medida este tipo de temas. Alejandro, hoy con estos 5 años de registro que conocimos, en el último del 2021, en ellos podemos ver el comportamiento de 2 años con pandemia y podemos ver la fuerza de la Guardia Nacional. ¿Ya podemos estar ante la presencia de una guardia que se le otorgó a este gobierno con reglas que se le pidió, que este gobierno pidió y las obtuvo, y con una guardia a nivel o una fuerza a nivel nacional? ¿Se puede observar ya?
Pues mira, existe, ¿no? Eso sí es un hecho. ¿Tiene impacto en el número de homicidios? No, ni lo tendrá, ¿no? Deja de ponértelo así, porque en la Guardia Nacional no atiende homicidios. Que eso debe quedarle clarísimo. Déjame darte un dato que viene del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal. En 2020, o sea, primer año de operación de la Guardia Nacional, esta corporación puso a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso exactamente 6 personas. En un año que hubo más de 36,000 homicidios.
Entonces, ¿Y por qué no atiende esos problemas? ¿Está hecha así? ¿Nació con así? ¿Porque los homicidios deben ser atendidos por las policías?
Pues nació para hacer rondines.
Ok.
Para hacer rondines y con la esperanza de que eso tal vez disuada.
Bueno, pues qué interesante dato nos acabas de brindar. Alejandro, tenemos que despedirnos, nos agarra el corte automático. Eres muy generoso con tu tiempo. Muchas gracias y mañana pues seguramente estaremos atentos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un placer hablar contigo con la Victoria.
Hasta pronto. Es Alejandro Ope, experto en temas de seguridad y también de cómo se conocen estas estadísticas que hoy conocimos a través del INEGI. Vamos a la pausa. Es muy breve. Regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, las 5:37, es el tiempo del centro del país. Irán Espinosa, hoy la Fiscalía de Jalisco dio a conocer información sobre este caso que ha causado conmoción en la sociedad allá en Zapopan y en buena parte del estado y también a nivel nacional. La muerte de Luz, pero hay información que ya ha sido también criticada por la manera en la cual se dio a conocer una línea de investigación todavía sin tener claro qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues no sé, en estos temas que son tan delicados cuando hay una investigación abierta, cuando debemos de ser muy cuidadosos con los términos en los cuales se debe de utilizar la presentación de testimonios, de pruebas. Hoy, ¿qué dieron a conocer y qué es lo que informó la Fiscalía de Jalisco en torno a este caso? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, mi estimado Jaime? Pues en efecto, bien lo mencionas, uno esperaría contundencia, seriedad, por supuesto, de parte de una fiscalía, la Fiscalía de Jalisco en este caso, al referirse en general a todos los temas, pero este en particular que pues tanto ha sido difundido y por supuesto se ha convertido en emblemático, digamos, de alguna manera, por grupos de feministas que acusan desde hace muchísimo tiempo una alza en la violencia hacia las mujeres. Me refiero, sí, en efecto, al caso de Luz Raquel. Hoy se cumple una semana, por cierto, de la muerte de Luz Raquel. Hoy, hace una semana, se reportaba la muerte luego de estar 3 días hospitalizada por quemaduras de 3er grado en gran parte de su cuerpo. La versión que se daba en aquel momento, aquí la hemos mencionado, fue agredida, se dijo, por 4 personas. Se decía, eran las primeras versiones. Ahora, hoy la Fiscalía de Jalisco, el fiscal, sin ser contundente, salió a inferir, a plantear la idea de que esto podría haber sido una autoagresión. Vaya, es una línea de investigación, para ser claros, es una línea de investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco, que Luz Raquel fue quien compró el alcohol, quien compró el mismo día de la agresión, el mismo día pues de los hechos, compró también el encendedor y, pues sin decirlo claramente, pero se infiere totalmente la idea a partir además de la presentación de un par de videos, de los cuales te platicaré en un momento, pero antes se le cuestionó al fiscal justo si esto eliminaba todas las líneas de investigación y quedaba la autolesión o la autoagresión como única línea de investigación, y esto fue lo que dijo.
Como les dije desde el inicio, son varias, siempre en un evento de este tipo, y más cuando se trata de una muerte de una mujer, agotamos todas las líneas que sean necesarias. La carpeta sigue abierta, que quede claro que no estoy haciendo una conclusión de la investigación, pero todas son líneas que se van a agotar.
Te platico, Jaime, cómo se fue entretejiendo este asunto. Uh-huh. Un medio local, una televisora local aquí en Jalisco, sacó una nota donde presentaba videos en exclusiva de Luz Raquel. 2 videos, uno de estos mostraba a Luz Raquel presuntamente el día 8 de mayo alterando el sentido de una cámara de videovigilancia que se encuentra en la torre de departamentos, básicamente en el pasillo donde ella tiene la puerta, bueno, tenía la puerta de ingreso a su departamento. Uh-huh. En el video se observa que en efecto Luz Raquel está se acerca y mueve del punto de vista, pues del foco, por así decirlo, a esta cámara de videovigilancia. Eso habría ocurrido, según lo que la fiscalía menciona, el día 8 de mayo. El día siguiente, el 9 de mayo, ella se presenta a levantar una denuncia por las pintas con aerosol que luego también denunció a través de redes sociales, de amenazas de muerte, que uh-huh. han sido ampliamente también difundidas. Te voy a quemar viva una de estas pintas. No dice la fiscalía otra cosa más que no se sabe, porque a partir de que la cámara se movió, no captó quién pudo haber hecho las pintas. Lo que dice, tenemos un testimonio, tenemos un y consta en la carpeta de investigación, donde una vecina observó que Luz Raquel fue quien realizó las pintas, quien pintó las amenazas. Pero ¿quién es esta vecina? Esta vecina es la madre de Sergio Ismael, que fue detenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de esas declaraciones, me parece que la fiscalía debería ser un poquito más prudente y ver la confiabilidad de las mismas, ¿no? Las mismas declaraciones. Luego presenta otro video la televisora y que retoma la fiscalía, lo cual me parece que es oficializar la información. Presenta otro video en donde se observa a Luz Raquel en la puerta de su domicilio, de su departamento, puerta abierta, ella en el marco, se ve prendiéndole fuego a un objeto. ¿Qué objeto? No sabemos. No sabemos. Este video también fue grabado por la cámara de videovigilancia supuestamente el día 28 de junio pasado. Sí. Nada tiene que ver con la investigación, para ser honestos, porque aparte la fiscalía ni siquiera dijo el por qué estaba mostrando ese video, lo justificó porque la televisora lo consiguió, la televisora sacó la información y pues ni modo de quedarse callados, básicamente ese era el mensaje de la fiscalía. Pero reitero, el que una persona cualquiera esté quemando un objeto no es indicio de nada, ¿no?
Sí, no.
Me parece que la idea clara era era presentar en la narrativa, en la imagen, de, o bueno, en la mente a lo mejor de los ciudadanos, pues que justo todo esto tiene relación con la supuesta relatoría de hechos ocurridos el sábado antepasado, cuando se dio sí. esta presunta agresión de Luz.
Veremos según la qué fiscalía, es lo que...
ella acudió a comprar el alcohol y luego compró el encendedor y pues bueno, es lo que habría ocurrido según la tremendo. Fiscalía. De momento en eso baja.
Tremendo lo que conocimos el día de hoy. Veremos lo que dice la familia de la propia Luz Raquel y también, bueno, pues en qué deriva la investigación. Y bueno, pues ya hemos visto este tipo de historias en otros casos también que han indignado y que pues dan este tipo de giros. Gracias, Iram. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Abrazo grande hasta Jalisco. Otro caso que ha indignado es el de Margarita. Polo Espejel, hoy despidieron a Margarita, que fue quemada por un tema ahí de un terreno, de una casa en Cuautla. Hace 3 semanas nosotros tuvimos este caso en Telediario, en Multimedios, al mediodía. Y ya hoy lo retoman muchos medios de comunicación. Un caso que indignó, ¿eh? Y que indignó también la no acción de la Fiscalía allá en Morelos. Polo, te saludo. Buenas tardes.
Así es, Jaime. Buenas tardes. Pues este día en Ecatepec fue despedida por familiares y amigos Margarita Ceseña, quien, como lo señalas, Jaime, el 1 de julio en Cuautla, Morelos, fue víctima de un ataque con gasolina y fuego por parte de sus familiares para lanzarla de un predio donde atendía una tienda y quien por la gravedad de las quemaduras murió el pasado domingo. Los hechos ocurrieron inicialmente cuando la prima de la víctima y su esposo Primitivo la golpearon brutalmente por un pleito presuntamente familiar derivado de la ocupación de un predio de la que se sabe que los agresores fueron lanzados por el propietario para darle al ojo a Margarita, donde instaló esta tienda de abarrotes para generar el sustento de su familia conformada por sus 3 hijos y su madre. Esto es lo que comentó esta mañana Daniela Ceseño, la hermana de Margarita.
¿Estas personas eran familias de ustedes? ¿Son familias de ustedes?
Sí, es hermana de mi mamá, sobrinas, hijas de una de ellas. Nosotros son esposos de ellas.
Primitivo es un esposo de ella.
Sí.
¿Ya había sido agredida antes de que...?
Antes ella fue agredida el 15 de mayo, la golpearon, la rasguñaron, la patearon, igual hombres y mujeres. Y le cortaron el cabello. Igual la agredieron muy feo en ese día.
¿Presentó su denuncia ante la fiscalía? ¿Qué les dijeron?
A denunciar, pero me parece que le dijeron que pues no procedía.
Hoy, pues lamentablemente, Jaime, sí. sin una respuesta por parte de la fiscalía, fue despedido en un panteón aquí en el municipio de Ecatepec. Jaime, el reporte.
Otro hecho que indigna también y el actuar de las propias autoridades. Polo, gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hablamos, mi compañera Ceci Salamanca y su servidor Jaime Núñez, en Telediario del Mediodía, de este asterisco 765 SOS Mujeres. La jefa de gobierno nos explica muy claramente de qué se trata, en qué consiste y cómo va a estar operando en la capital del país.
Se llama por teléfono al asterisco 765, de ahí se orienta dependiendo si es una emergencia, si es una asesoría a las distintas instancias y de inmediato se atiende. Ahora, lo importante aquí es que se genera una base de datos de las mujeres que están solicitando apoyo, ayuda, y a partir de ahí se va a dar un seguimiento a los 2 días, a los 3 días, a la semana, para poder saber en qué condiciones se encuentra una mujer o una joven que ha presentado alguna denuncia, aunque sea exclusivamente telefónica, y podamos acompañarla. El objetivo es que todas las mujeres de la ciudad sepan que no están solas y que hay un grupo de instituciones que estamos atendiéndolas. Entonces, a partir del asterisco 765 se les va a orientar en caso de una violencia que pueda inclusive llegar a ser una violencia feminicida, se atiende de inmediato. Nosotros aprobamos una ley con el Congreso de la Ciudad de México hace más de un año que se llama El Agresor Sale de Casa. Ya sea que la mujer tenga que ir a un refugio o que se haga la denuncia y el juez determine que el agresor sale de casa, se determinan medidas cautelares y la mujer se queda en su casa independientemente de la propiedad, con sus hijos para poder ser protegida por la autoridad. Tenemos inclusive apoyo económico en caso de así requerirlo una mujer que es víctima de alguna abuso, de algún acoso, de alguna violencia, para que puedan tener cierta autonomía económica, puedan desarrollarse, actividades educativas, de apoyo y capacitación para el empleo. Lo que queremos nosotros es que las mujeres en la ciudad se sientan libres y se sientan protegidas en caso de estar sujetas a una situación de violencia.
El hecho de que existan protocolos y que estos se implementen, ¿de qué manera van a actuar cuando llegue el hipotético caso de que existe una llamada? ¿Llegará el acompañamiento de una patrulla de las Secretarías de Seguridad Ciudadana con un protocolo preestablecido? Si se requiere asistencia jurídica, ¿llegará alguien de la Fiscalía? Si se requiere asistencia psicológica, ¿llegará alguien de la Secretaría de la Mujer? ¿Es así la dinámica como van a trabajar?
Es así la dinámica. En caso de una emergencia, una urgencia en el instante, llega la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de las y los policías que ya han sido capacitados, formados con una visión de género, con una visión distinta, y a partir de ahí se determinan las acciones que deben hacerse, si es que presenta su denuncia en la Fiscalía General de Justicia o si es que se canaliza a un centro de justicia de la propia Fiscalía. En fin, hay distintas alternativas dependiendo de la emergencia, de la urgencia, pero se activan todas las instituciones de la ciudad en el caso de llamar al asterisco 765.
Para entender también lo que estaría sucediendo, la propuesta y esta herramienta del asterisco 765 acompaña a quienes están siendo agredidas de manera transversal, en cuestión de que van a estar desde el principio de la denuncia hasta el final de la misma, siempre acompañadas. ¿No existe luego este riesgo de que se olvide, de que no haya seguimiento, de que puedan filtrar los propios datos de la denunciante? ¿Eso no va a existir en este tipo de situaciones, jefa de gobierno?
Ese es el objetivo de haber diseñado este esquema, en donde cada semana inclusive le vamos a dar seguimiento a las llamadas que se hicieron al asterisco 765 desde el Gabinete de Seguridad, y al mismo tiempo cada una de las instituciones tiene que dar un informe de qué es lo que está haciendo con cada una de las llamadas y cada una de las personas que requieren la atención. De tal manera que no sean abandonadas a la mitad del proceso, sino que se les dé un seguimiento. De hecho, hay una parte que ya se viene trabajando desde hace tiempo y hasta ahora se vincula con asterisco 765. En la ciudad, ayer lo presentamos, del 2020 a la fecha, los feminicidios disminuyeron en 23%, y es justamente por el trabajo que hace la Fiscalía para generar cero impunidad en la ciudad en todos los temas, pero en particular en la violencia contra las mujeres, en donde, por ejemplo, este año lamentablemente ha habido 36 feminicidios, pero al mismo tiempo la Fiscalía ha detenido a 45 feminicidas, en donde ya están en reclusión y en proceso. Entonces, hay un trabajo de cero impunidad y al mismo tiempo todo el trabajo de prevención y atención que desarrolla Seguridad Ciudadana y que desarrollan las distintas instancias del gobierno de la ciudad.
Este gobierno le dio calidad de secretaría, en este caso secretaría local, a la Secretaría de la Mujer. ¿Este es un poco el sentido de fortalecer el andamiaje jurídico alrededor de las mujeres para generar una mayor protección y confianza desde las instituciones, jefa de gobierno?
Sí, y además está al mismo nivel que las otras instituciones. Entonces, al estar al mismo nivel, pues la secretaría se comunica directamente con todos los secretarios del gobierno de la ciudad para poder tener atención. Nosotros decretamos la alerta contra la violencia hacia las mujeres o por la violencia contra las mujeres el 25 de noviembre del 2019, y a partir de ahí hemos estado trabajando con distintas instituciones y cada mes se le da seguimiento a los avances. Un ejemplo son, hoy tenemos cerca de 700 kilómetros de senderos seguros en toda la ciudad, justamente en aquellas zonas que habían reportado mayor violencia hacia las mujeres o mayor número de delitos en donde una mujer es víctima. De igual manera, el trabajo que se ha hecho en transporte público, las fiscalías que hay en el metro para poder denunciar algún acoso, algún abuso, y la instrucción permanente y la capacitación que hay a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que atienda la violencia contra la mujer.
Este es un peldaño más para la atención contra la violencia de las mujeres de lo que ocurrió el año pasado, jefa de gobierno, en abril del año pasado, cuando el gobierno de la Ciudad de México creó este primer banco genético de agresores contra las mujeres.
Sí, hay un banco en la Fiscalía General de Justicia de ADN, en donde se guardan las muestras de todos los servidores públicos, todos los policías de investigación, todos los servidores públicos, incluida la jefa de gobierno, está ya por certificarse, para poder saber si fue un servidor público quien cometió algún acto delictivo, en particular un acto de agresión hacia alguna mujer, y al mismo tiempo todos los agresores sexuales van a tener ahí catalogado su ADN, pues para que...
Bueno, es parte de la charla que tuvimos el día de hoy en Telediario con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tiene que ver mucho con, por supuesto, lo que dio a conocer el día de mañana, de ayer, el 765, asterisco 765 SOS Mujeres, y que sin duda es fundamental para proteger a las mujeres. Hemos visto, por desgracia, lo que ocurre en sus entornos más cercanos. Luego, en muchas ocasiones, los violentadores son sus propias parejas, familia, vecinos, vaya, hemos visto estas historias. Y bueno, pues hoy la Ciudad de México da un paso en ese sentido para la protección de las mujeres en la ciudad.
Deportes con Dani Rentería.
Mi Dani, y antes de que vayas con los deportes y todo lo que está alrededor, ya hay una respuesta, solamente hubo una respuesta correcta. Ajá. Benjamín Juan González Ángeles se gana su invitación doble para que vaya el día de mañana a ver a los Pumas del UNAM contra el Mazatlán, y esperemos que vaya a ver a Dani Alves. Benjamín Iván González Ángeles es el que respondió correctamente, que ayer tuvimos a tres entrevistados. Tuvimos al secretario general de ASPA, recuerde que hablamos con José Suárez, tuvimos a José Urbina, Buzo de Cuevas, y tuvimos a Carol Perelman, química farmacéutica Medani.
Muy bien, pues es un gran, gran regalo, así que pues que lo disfruten el partido y que disfruten el posible debut de Dani Alves. Hoy primer entrenamiento, se vio bastante bien físicamente, se vio fuerte, se vio muy compenetrado también con sus compañeros, quien le dieron la bienvenida, lo arroparon y demás. Tal parece que tenía mucho tiempo ya integrado al Club Universidad, hay una gran química y me parece que podría jugar el día de mañana cuando Pumas enfrente a Mazatlán. Por cierto, se informó este día que Alderete ha sido suspendido 2 juegos, de tal manera que Pumas no va a poder contar con él. Así que Dani Alves parece que la altura no le afectó mucho, no presentó fatiga y mañana podría jugar. Hoy rápido los partidos para este día, jornada 5, Monterrey Puebla a las 7, Juárez Tigres 7, Atlas contra Tijuana también a las 7, San Luis contra Cruz Azul a las 9 de la noche, León contra Toluca a las 9 de la noche, para mañana Necaxa Pachuca, Querétaro contra Guadalajara y ya decíamos Pumas contra Mazatlán. América Santos fue postergado porque América hoy estará enfrentando ni más ni menos que al Real Madrid. Al Real Madrid. Nosotros andamos allá con ligas europeas.
Caray, así que la...
ahí estará en San Francisco jugando el América contra el Real Madrid.
Se van a ver ahí pidiéndole autógrafos y cambio de camisetas. Ay, no.
Benzema contra Ochoa. No, mira nada más qué duelo. Hijo,
no. Ahora aguántalos.
Veremos cómo le va. Barcelona contra Juventus, también otro partido que se juega el día de hoy. Jaime, pues ya mañana platicamos de todo lo que va a pasar hoy en el fútbol mexicano, que es muchísimo, y en el fútbol internacional.
Ya vas, mi Dani, a ver cómo le va a la América. Hoy a las 9:30 lo van a televisar. Y bueno, pues sí, sin duda es un gran platillo para quienes amamos el fútbol. Gracias, Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta mañana.
Quédense en Grupo Fórmula. Mañana nosotros juntos, otra vez, aquí a las 5 de la tarde.